¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo ya las 7 en punto de este miércoles 4 de agosto de 2021, les damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal, José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, Matías del Río.
¿Tú? Muy bien, sonó como bueno.
No, estoy muy bien. Estoy muy bien.
¿Sí?
Sí. ¿Por qué no habría de estarlo? Si estoy acá con usted.
Ya.
Eso me llena de alegría.
¿Sí?
Sí, me llena el corazón.
Sí. Me vine hoy día, ¿no te diste cuenta? Detrás tuya.
No, pues jamás, nunca miro para atrás.
Sí, atrás, me tocó como
agazapado.
Como a los últimos 10 minutos antes de llegar aquí a la radio, detecté que era tu móvil.
Es detectable
sí, porque, bueno.
Tiene un color.
No, tiene un color, pero hay más autos de ese color.
Hay poco.
Hay de esos autos más, hay de ese color, pero tiene una característica.
¿Cuál?
La ausencia de placa patente.
Ah, sí. No, ¿sí? Pero ya la tengo.
No, sí, es un tema que ya lo hemos conversado aquí. Primero conseguimos, aquí con el favor de los auditores, que sacara...
Clave única.
Clave única, sí. Bueno, sacamos clave única, la hicimos más ciudadana. Pero con placa patente estamos en problemas.
La saqué. La mandé a hacer, se demora 6 meses, la tengo que buscar ahora. ¿No has visto que tengo un papelito quedando
sí,
un cartón?
Sí, el papelito es que tiene lo del auto, no en la casa.
No, está pegado, se cae. El otro día Nicolás Vergara estaba muy desesperado, tanto como tú, que encontró masking tape en su bolsillo, ¿sí? Y me la pegó.
¿Y se cayó?
Bueno, se cayó. En algún día pasó un tiempo y se cayó. ¿No?
Si usted detecta un coche sin placa patente, trasera, un auto verde, es de José Río.
Esa soy yo.
Pero después de eso...
Pero manejo bien, tranquila,
sí,
señalizo.
Se te ve bien.
Sí. Pico en ese auto.
¿Picáis?
Me asusté.
¿Sí?
En ese auto.
No, de hecho, yo vi el auto y me puse ahí, ¡pah! Tiro ahí.
¡Pah! Me va súper bien.
Sí, no, ni mal. No vas, no, estuve haciendo un análisis, ¿eh? No vas hablando por teléfono, no.
No, sí, muy no contesta responsable.
WhatsApp.
Muy responsable.
Nah, muy bien. Sí. ¿Qué tenemos para hoy en la pauta? Porque tenemos una pauta.
Sí, pues podemos hablar de
y a veces
cosas noticiosas que han pasado en el día.
Oye, ¿hay anuncios sobre vacunas?
Sí.
Sí, se los daremos.
Reforzamiento, ese es el término. Uh-huh. ¿Ese es el concepto?
Sí. Es uno de los conceptos de hoy.
Después, ¿qué más tenemos? Royalty.
Sí, pues.
Vuelve el royalty a la pauta noticiosa, a la agenda, y se debiera votar ya la próxima semana en la Comisión de Minería. Sí. Ahora están tratando de hacer las indicaciones, porque el que salió de la Cámara de Diputados era bien alto el royalty, como 80%.
No, es que aquí no importa los medios, importa el titular.
Claro.
Año electoral y sí. Los tiempos que llevamos, lo que importa es que suene bien.
Claro, lo que pasa es que mal royalty te puede catapultar la industria minera, que convengamos que es bastante importante.
Pero la tónica de legislativa del último tiempo no ha sido el mérito de los proyectos, sino como suena.
Sensatez,
es como suena el título de la canción. Después da igual, pero si el título de la canción es buena, si rasca, da lo mismo que le rasque donde pique, pero con que rasque basta. Y estos son titulares, pues.
¿Sabes quién es la presidenta de la Comisión de Minería? Ya es una propuesta.
Bueno, zona minera.
Sí, cuarta. Región
de Copiapó.
Atacama. Tercera. Atacama, Copiapó.
Huasco,
Copiapó. Vallenares.
Vallenares, ella. De hecho, ella es de Vallenares.
Ella es de Vallenares.
Sí. Bueno, sí. ¿Qué otros temas tenemos para la pauta de hoy? Vamos a. Sinovac, a pronto de anunció sede.
Sí.
Y
dos sedes, parece que
dos sedes, pero una productiva fundamentalmente.
Una productiva, y una de investigación.
Sí, exactamente.
Sí. Y el señor Rodrigo Peñalillo
y
le dieron un portazo.
Sí, un portazo muy feo de su partido. ¿Qué querrá decir eso? ¿Que no va? ¿O que va solo? ¿O que conseguirá otra plataforma? Bueno, vamos a hablar sobre eso también, si lo tienes a bien.
Lo tengo súper a bien, sí.
Oye, el caso, yo sé que no es muy cercano, que uno de los factores de la noticia es la proximidad, pero el caso Lukashenko, el caso Bielorrusia, me quita un poquito el sueño, para serte bien franco.
Sí.
Porque en realidad si uno se empieza, es como cada 3 días en promedio estamos hablando de un dictador suelo. Y como que uno dice, ya, había una crónica tan buena, que la agarré volando, no sé dónde miércoles te apareció, pero era del Financial Times y decía... Las Olimpiadas de Tokio parecen las del 64, no las del 2021. Así partía. Porque el año 64, que yo, la, para serte súper franco, o no me acordaba, o no, no tenía registro. No, pero tampoco tenía mucho registro, pero parece que me sonaba que el año 64 Tokio también hizo Juegos Olímpicos. ¿Sabían ustedes?
Yo sabía, no sabía que era el 64, sabía que no eran los primeros en Tokio. Y que fue justo después de la guerra, entonces fue un momento súper épico, súper importante.
Pero claro, eran épocas de, eran épocas donde, donde uno suponía que, o sea, hoy, 2021, uno supone que ya esas dictaduras atávicas, esas dictaduras largas, sobre todo Guerra Fría, porque es producto también de la Guerra Fría, la de Bielorrusia, ¿no es cierto? Es una ex república soviética y es un ex militar soviético, Lukashenko. Uno supone que los Juegos Olímpicos van a servir para otra cosa, no, por ejemplo, lo que hizo
el
presidente de Lukashenko. ¿Te recuerdas otro hijo que era presidente del Comité Olímpico? Uday Hussein. El hijo de Saddam.
Toda la razón.
Que torturaba a los atletas.
Sí, me acuerdo, perfecto. Bueno, tienes toda la razón.
Uday se llamaba.
Uday.
Pero sobre todo que en que los atletas corrían lo que les decía el gobierno y los militantes o los secretarios de los partidos. Y lo que le pasó a Cristina, ya me acordé el nombre, pero la atleta,
sí.
Fue que la pusieron a correr la posta de los no sé cuánto, que no era su especialidad, y ella dijo, esta no es mi especialidad.
Tenía que correr a los 400, su especialidad era en
Pontotú. Claro, le hicieron correr la posta de los 400 y era de los 1500, Pontotú, al revés. ¿Sabes? Y ella dijo, alegó por Twitter, ¿sabes? Dijo, oye, en realidad no, listo, para casa de vuelta.
Pero ni siquiera contra el gobierno, contra los entrenadores.
Los entrenadores que son parte de un sistema... donde no hay libertades.
¿Y sabes por qué era? Porque al parecer todas las posibles otras estaban con doping positivo.
Exactamente.
Entonces, para que en el fondo no los castigaran, le dicen, ¿sabe qué más? Usted va a correr. Punto.
Tal cual. Bueno, de miedo la cuestión. De miedo, y la mandan de vuelta. Y yo logro conseguir una visa de protección de parte de Polonia. La policía japonesa ayudó a que los polacos pudieran intervenir. Ella viajó a Viena, me parece, hoy día ya, o no todavía.
Sí, está en Viena.
Sí, está en Viena. Suelo, sí. Pero claro, pero mataron ayer a un... Mataron en Ucrania, no en Bielorrusia, pero a uno de los líderes de la Casa de Bielorrusia, se llamaba, que era una ONG opositora a Lukashenko, que se había tenido que ir del país, y apareció muerto y colgado en un parque público de Kiev, en Ucrania. Y así operan. Y así operan estas dictaduras que uno cree que son de otra época, y estamos en una suerte de renacimiento de gobiernos de autoritarismo o de dictadores directamente. Sí. Este está desde el 92.
Por eso, o sea, del 92. Una eternidad, digamos.
Claro, exactamente, 30 años. O poderes que son incontrarrestables. Turquía, Hungría, ni siquiera las viejas dictaduras.
Nicaragua.
Bueno, claro, Nicaragua. En fin. Pero estamos, ¿te fijas que toda la semana estamos hablando de un dictador? Aquí, en Europa, donde fuere.
Acaba de detener a otra candidata en Nicaragua, Ortega, una reina de belleza. Hoy día la tomaron presa.
Berenice, quizás.
Berenice.
Y él, con su mujer, Rosario Murillo, en Nicaragua nos referimos, Daniel Ortega, se presentaron y inscribieron su candidatura. Con lo cual, yo espero que les vaya muy bien.
¿Tenía alguna duda?
Yo creo en la democracia nicaragüense. 7:09 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Es el momento de Enrique Llavar. ¿Qué tal, Matías?
¿Por qué estás de sueño?
No, medio risa.
No esperabas una presentación tan minimalista.
Claro,
no.
Esperaba algo más.
Claro, esperaba.
Está acostumbrado ya a unos cariños.
Cariño, puro cariño.
Sí, es verdad. Bueno.
Ni siquiera le dijo Enrique Javier, le dijo Enrique. ¿Pasó algo hoy día?
No.
¿Ah? ¿No?
No. Ay. Es que el público está deseoso de que parta ya.
Ah, ya, bueno. Vamos con los titulares rapidísimo. A un mes de la instalación, Elisa Loncón aseguró que en septiembre la Convención Constitucional empezará a trabajar los contenidos de este nuevo texto. La presidenta del órgano indicó que persisten las dificultades con el Ejecutivo respecto a la operación. Sobre la presencia de Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, señaló que el Pleno decidirá. La primera sala del Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento interpuesto por Marco Enríquez Ominami para restituir sus derechos políticos luego de que la Fiscalía lo acusara en los casos OAS y SQM por delitos que tienen pena de crimen. El ex candidato presidencial alega que aún le asiste la presunción de inocencia y no puede ser que el Ministerio Público sea quien a través de un acto judicial le impida, por ejemplo, volver a presentarse en los comicios de noviembre. Ya se los adelantaban, crece la tensión política en Nicaragua luego del arresto domiciliario y la inhabilitación de la candidata a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos, Berenice Quesada. Las autoridades nicaragüenses no han confirmado ni negado el arresto de la candidata, mientras que múltiples sectores políticos piden su liberación inmediata en el contexto del arresto de más de una decena de líderes opositores al régimen de Ortega. Y en el deporte, Sammy Reyes fue el protagonista de la portada de la prestigiosa revista Sports Illustrated. La prestigiosa publicación deportiva destacó la historia del ex basquetbolista que está muy cerca de ser el primer chileno en debutar en la NFL. ¿Saben que tiene un podcast muy bueno sobre él? Francesca Ravitz, Duna Sports.
¿Francesca Alessandra?
Así es. En todas las plataformas de podcast pueden escuchar Duna Sports, una historia completa de Sammy Reyes.
Ah, pero qué buena. Sí. La escucharé. Hoy.
Sí, eso. Hasta luego.
Enrique Javier, gracias, ha sido un gusto como siempre.
Igualmente, que estén muy bien.
7:12, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los números si tú quieres. Estaba leyendo recién, en ya. La tercera tenía como titular principal de el informe epidemiológico.
Ah, ya.
Casos activos de COVID-19 en el país bajan de los 10.000 por primera vez desde mayo del año pasado.
Sí, bueno, está bastante más bajo. Lo que pasa es que viene un poco, va una semana retrasado, atrás. Acuérdate.
Claro. Sí. El informe epidemiológico.
El informe epidemiológico.
Claro, estamos comparando sí. Con el informe epidemiológico. Vamos a ver, el día a día estuvimos, ya claro. Bajamos los 10.
No, o sea, estamos en 6.000.
Sí, pero ese es el informe diario. Claro. Incluso no sé si tiene alguna corrección en el acumulado, pero la noticia es que es en un informe epidemiológico claro. Tiene más detalle comunal.
Ese, claro, si y se explica quiere. Mejor y todo.
Tal cual.
El detalle.
Tal cual. Vamos con las cifras de hoy, si tienes
sí.
Bien.
Oye, hoy se informaron 674 nuevos casos de coronavirus, lo que hace que los pacientes activos hoy sean 6.402, Matías. Desde, bueno, abril. Del año pasado, que no habían tan pocos activos. Lamentablemente se informaron 31 nuevos fallecidos y hay 1.278 pacientes en camas UCI. Se informaron ayer 27.886 exámenes de PCR y 5.295 test de antígenos, lo que da una positividad de 1,81 y en la región metropolitana de 2%. ¿Qué te puedo decir?
Maravillosas las cifras. Sí. Hay ya varias comunas grandes en fase 4, Valparaíso, Viña, por recordar una de las grandes.
Hay solo dos comunas en cuarentena en Chile. Futrono y Panguipulli.
Mira. Y bueno, y lo maravilloso es que se mantiene, que se ha mantenido. Es que ha aumentado en los últimos días la vacunación. Es que el tema sigue presente. Yo creo que eso es bueno. Alguien dice, pero qué aburrido seguir hablando de esto. Es que la verdad es que no lo podemos olvidar. Ya lo olvidamos una vez. La otra cosa, buscando las cosas buenas, porque van reafirmando el por qué nos mantenemos abajo y tocamos madera, ¿no es cierto? Es porque la gente está haciendo caso, por ejemplo, a las vacunaciones. Por ejemplo, porque sigue tomado el control de la variante Delta.
Sí.
Y eso es muy importante.
Oye, Matías, la cantidad de gente que me ha dicho que han ido, o sea, antes te decían, ya, tienes que guardar cuarentena, pero no había tanta fiscalización. Había como una página web que uno iba llenando sus datos.
Es que la ver menos es más fácil fiscalizar.
Oye, pero van.
Claro.
Van son, y llegan no... incluso domingo, fines de semana, llega gente del Ceremi, toca el timbre. No pueden entrar porque necesitan una orden, pero tienes que como que salir y si no hay nadie en la casa, te va mal.
Claro, cosas que yo veo que son positivas y que nos pueden permitir la esperanza o abrigar la esperanza de que esto va a mantenerse así. Primero, que no ha entrado hacia Troche y Moche y no se nos ha colado el virus, el Delta, ¿no es cierto? O sea, hay casos, hay controles, pero hay casos, hay muy poquitos casos nativos o casos 4, de aquí comunitarios en Chile. Eso por una parte. Hay conciencia de que eso es peligroso. La gente que yo conozco que va a viajar sabe y tiene asumido que va a volver a su casa. No tiene asumido cómo va a ser trampa. Que eso es interesante, claro, porque nosotros tenemos la viveza criolla, sí, muy mal llamada, muy mal bautizada como viveza. Es, claro, es la estupidez criolla muchas veces que nosotros nos hacemos trampa en el solitario. En este caso yo veo más asumida la... el qué, claro, voy a hacer a la vuelta si es que viajo.
¿Cómo lo organizo?
¿Cómo lo organizo si es que viajo? Que no es mi caso, pero conozco mucha gente cercana, sí, que decidió viajar aplicando, no es que haciendo uso de su libertad, y eso es bonito también.
Por
porque no solamente es la autoridad la que te obliga a hacer cosas, te dice, usted súmalo, toma, te toma,
lo toma
como,
lo
adulto,
deja,
como un adulto, claro, pero si lo toma como adulto, tómalo con sus consecuencias. Entonces yo estoy viendo a gente cercana y no tan cercana, que está planificando viajes, que era maravilla hacer viajes, sobre todo después de un año y medio guardado, pero le lleva en la planificación del viaje el qué voy a hacer yo a la vuelta para cumplir, no para zafar.
Para cumplir, claro.
Que debo, al menos yo, reconocer que no es lo que vi durante toda la pandemia, sobre todo en épocas donde estábamos el año pasado más saturados. Era cómo lo hago por los aforos, ya dos más.
Claro, ya.
Me incluyo, ah, no quiero apuntar a nadie con el dedo.
Claro, y ya, esto si que no, queda hacer hasta las 10 y
me voy a las 10
y media, no pasa nada.
Aquí veo algo distinto, veo un sentido de responsabilidad. Tercera cosa que veo, que es que están llegando más vacunas. Hoy día llegaron 281.000 Pfizer. Y eso es bueno porque te va a permitir la mantención, por ejemplo, de las segundas dosis y garantizar segunda dosis y eventualmente la tercera. El anuncio de una dosis de refuerzo, que en algunos casos es tercera.
Ahí hay un tema, eso sí. ¿Viste hoy día lo que dijo la OMS?
A ver.
La OMS le pidió a los países ricos y a los países que tienen altos niveles de vacunación y a los laboratorios que haya un tiempo, un congelamiento de alguna manera, que no se siga avanzando en estas dosis de refuerzo hasta que no haya por lo menos un 10% de la población vacunada en cada país del mundo.
Mira.
Entonces hay todo un tema ahí, porque claro, dice, mientras no nos recuperemos todos, no nos vamos a recuperar nunca.
Claro, porque esto
si
es
no,
social.
Si no nos protegemos todos. Pero por otro lado, decía la ministra vocera de Estados Unidos, decía, sí, pero es que no es incompatible, podemos seguir vacunando y seguir donando vacunas y ayudando para que se sigan vacunando los otros países. Pero al parecer hay un cuello de botella, sobre todo pensando en los laboratorios que tienen muchísima demanda y que finalmente le terminan vendiendo a aquellos países que les pagan más rápido y que ya tienen una vía de comunicación más expedita, en perjuicio de países, por ejemplo, como países africanos, que tienen incluso menos del 5% de la población vacunada.
Chile alcanzó, dicho sea de paso, el 80% de su población con las vacunas.
¿Población total?
Sí, lo dijo el presidente de la República.
Oh, wow.
En un WhatsApp.
Ah, sí.
En un Twitter, perdón.
Sí,
en un Twitter.
Sí, escuché.
Sí.
No había descartado que era población total.
Y ya se está planificando con tiempo las fiestas patrias y la alcaldesa de Santiago ya anunció que en acuerdo con los fonderos no va a haber fondos en el Parque O'Higgins. No echarse a morir, eso no es todo, porque en una de esas es una cosa por otra. Es decir, tú entregas las fondas a cambio de tener aforo en las casas.
Claro, en los barrios, en las calles.
No va a ser el fondeate del año pasado donde tú podías prácticamente celebrar el 18 solamente con tu señora,
mismo,
tus hijos.
Mismo.
Y claro, no, pronto vas a poder hacer algo un poquito mejor, que incluso puede haber fondas locales, va a haber cosas más barriales,
sí,
lo dijo Orrego hoy día.
Y Irací también lo dijo.
Mira, entonces, yo siento que estamos en un paso sin morirse de la confianza, avanzando a paso seguro, a paso inteligente,
a ver qué pasa con el toque de queda en la región metropolitana.
Hay mucha presión para
ahí
que
hay
termine.
Todo un tema, sí. Incluso el colegio médico, como que, en esas paradojas de la vida, en esas paradojas de la
pasamos
vida.
Pasamos del cortocircuito,
claro,
al sin non-stop. Oye,
sí.
Y China,
sí,
a través de Sinovac, que China, sabemos, anunció el desarrollo de una nueva vacuna para la variante Delta.
Sí.
Que ya está lista para ser producida a gran escala. Falta, en todo caso, anunció Wang Meng, que es vicepresidente de la farmacéutica china. Puede haber dicho cualquier cosa, pero igual sonó creíble.
¿Sí?
Wang Meng, que tanto para Gamma como para Delta la vacuna ya está lista y solo faltan los estudios clínicos respectivos para comenzar su producción.
Oye, para preguntarle justamente los detalles de esta decisión, ya está nuestro invitado en línea. Mira, súper bien, preparado, súper coordinado. Se trata del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector?
¿Cómo está? Hola, Josefina, Matías, ¿cómo están?
Muy bien. Hoy se dio a conocer ya la locación que tendrá Sinovac en Chile para producir sus primeras vacunas. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué se eligió Santiago para producir y Antofagasta para investigar? ¿Había otras ciudades que postularon?
Claro, Matías, la verdad es que esta es una decisión que toma, por supuesto, el laboratorio. Nosotros colaboramos abriendo las puertas a la parte privada a través de Invest Chile, se crearon muchas opciones, también a través del trabajo conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, los gobernadores. Quiero hacer notar que se tuvo reuniones con 4 o 5 regiones: Magallanes, Araucanía, Antofagasta, por supuesto, también el Biobío y otras. Y la decisión que se tomó fue desarrollar la planta productora de vacunas aquí en la región metropolitana, probablemente por todo lo que es el contacto comercial, los trabajos colaborativos con otras empresas de envasamiento, de todo tipo. Y el trabajo con Antofagasta tiene que ver con la voluntad del gobierno regional, que viene trabajando hace muchos años en promocionar la instalación de las universidades en Antofagasta. Recuerde usted que tenemos un consorcio con la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Chile, que ya llevamos un año y medio trabajando en conjunto en temas de inicio de I+D para vacunas. Claro. Y por otra parte, el Ministerio de Bienes Nacionales proporciona en Antofagasta un terreno en comodato.
Claro. Por eso uno pensaba... Rector, era sí. Por eso uno pensaba justamente que hubiese sido una bonita oportunidad también pensando en la descentralización del país, que se hubiese optado por finalmente hacer todo en Antofagasta o en Aysén, en Magallanes, que también fueron posibilidades en algún momento.
Sí, lo que pasa es que yo creo que es razonable diversificar en el sentido de hacer I+D en Antofagasta. Quedan abiertas algunas opciones como digo, Magallanes, Biobío y otras. El hecho de que ellos se instalen en el Centro de Innovación de la Universidad Católica para hacer ciencia, desarrollo de nuevas vacunas, es un polo de trabajo interdisciplinario con otras universidades. Y el tema de I+D en Antofagasta es de mucho crecimiento, porque la ciencia básica se va a hacer en el Centro de Innovación, en conjunto con ellos y nosotros y el resto de universidades chilenas. El desarrollo de pruebas de fase clínica 1 y 2 ya se hace en Antofagasta, y la producción en la región metropolitana. Ellos, quizás, Josefina Matías, una de las frases más notables que dijo Wai Ming Meng fue: hemos decidido quedarnos por un largo plazo en Chile, eso no es una situación transitoria, y segundo, hemos decidido que Chile sea el centro productor de vacunas para toda la región. Es decir, van a poner todas las fuerzas para que sea un centro, digamos, distintivo en toda Latinoamérica, aquí en Chile. Por lo tanto, el crecimiento, ya sea de la región metropolitana, ya sea con otras regiones, es algo que va a venir en los próximos años de todas maneras.
¿Esto va a ser un joint venture? ¿Va a ser la Universidad Católica va a tener participación, o esto sencillamente es Sinovac 100% propiedad de ellos?
La planta productora, Matías, es propiedad de ellos. Ellos hacen la inversión, cerca de 50, 60 millones de dólares es la inversión inicial. Ellos adquieren un terreno en la región metropolitana, remodelan, construyen, y la planta productora es un emprendimiento y una empresa china en nuestro país. Ahora, el I+D es una asociación pública con universidades, el terreno es un comodato. Va a haber capitales privados también ahí en trabajo de I+D y las universidades, como digo, el consorcio. Y el trabajo que tiene la universidad con ellos es el trabajo científico de desarrollo de nuevos productos. Por lo tanto, la universidad, a través de nuevos productos, licencias, transferencias, podrá tener un trabajo que genere recursos para el desarrollo de la ciencia. Pero nosotros no estamos involucrados en el aspecto comercial. El aspecto comercial lo desarrollan ellos directamente.
¿Ya tienen edificio? ¿Ya tienen locación definitiva? ¿O definen en las ciudades y van a buscar dónde?
Bueno, en la región metropolitana ellos tienen tres opciones que las han mantenido más en reserva porque están haciendo las negociaciones finales, esperan tomar una decisión ahora en este mes. Algunas opciones son terreno solamente, otras opciones son terreno con constructibilidad que habría que remodelar.
¿Pero son terrenos estatales o son terrenos de privado?
No, son terrenos, en la región metropolitana es terreno privado. Ah, el único terreno estatal es el comodato de la región de Antofagasta. Aquí en la región metropolitana es la adquisición de un terreno privado y que van a determinar un terreno que tiene ya una planta, digamos, alguna constructibilidad y que la van a remodelar, porque han dicho nosotros vamos a remodelar, vamos a hacer la constructibilidad el segundo semestre y estamos apostando a empezar a fabricar a partir de marzo, abril del próximo año. Ustedes entienden que 8 o 9 meses de trabajo para empezar a producir, quiere decir que ya tienen que partir con algo ya instalado y que hay más bien remodelaciones que van a hacer.
Oye, ¿el capital humano, rector, va a ser chileno, va a ser chino? ¿Qué están pensando? Mire, ¿cómo hacer la distribución de eso? Sí, que es bien importante porque también puede generar un polo de desarrollo.
Por supuesto, Josefina, lo conversamos con ellos y la respuesta fue inicialmente 60-80 científicos técnicos y profesionales chinos vendrán a Chile en un rango entre 60 y 80 inicialmente, y cerca de 20-25 profesionales chilenos, para que en el lapso de 2-3 años esa proporción se invierta, es decir, en 2-3 años debiera haber una mayoría de personal chileno. Ahora, esto, una cosa es el grupo de personas que trabaja en la planta, pero otra cosa es la generación de empleos por insumos, por toda una cadena de valor. No, claro. Yo creo que eso es muy importante. Por una parte está el desarrollo científico, la ciencia involucrada en este trabajo, y por otra parte el desarrollo productivo, porque desde los frasquitos para poner las vacunas hasta toda la cadena de valor involucrada, eso va a ser una fuente de nuevos empleos muy importante.
Muy bueno. Usted me dijo, no, en los casos, si son cuántos, 60 millones de dosis pueden hacer, o esa es la capacidad de la planta. Estaba sacando la cuenta, sacando la cuenta, que nosotros somos 20, pongámosle un número todo grueso, 20 millones de personas, no todos tienen que vacunar, pero pongámosle así, nos va, y vamos a ponerle 3 dosis, nos va a alcanzar eventualmente para un año completo a nosotros. Ahora, yo sé que la idea es desde aquí ir a otros países también, pero le da una tranquilidad a Chile de no dependencia bien interesante.
Bueno, de todas maneras, Matías, primero hay que pensar que está focalizado en lo más urgente ahora, que es coronavirus, pero Sinovac tiene vacuna contra hepatitis, contra influenza y otras más. Por lo tanto, esto de partir en un primer año con una meta de 60 millones, probablemente a los 2-3 años esas metas se vayan duplicando o triplicando, no solamente en vacunas de coronavirus, sino que en otras vacunas de otras enfermedades infecciosas. Y por otra parte, junto con satisfacer las necesidades de los chilenos, lo más importante es que junto con eso nosotros podamos solidariamente ser un polo de entrega de dosis de vacunas a Latinoamérica. Y esas dosis de vacunas pueden ser en coronavirus ahora, pero también en otras enfermedades. Entonces, el hecho de que ellos dijeran nosotros nos venimos a instalar en Chile para toda la región de Latinoamérica es algo significativo, muy relevante, porque querríamos que, no solamente a través de Sinovac, sino que de otras iniciativas también, con otros laboratorios, con otras universidades, que Chile se presente al mundo y particularmente a Latinoamérica como un país productor de vacunas que nos da soberanía, autonomía, pero también nos da una presencia regional muy significativa.
Doctor Ignacio Sánchez, lo quiero cambiar un minuto de tema porque ayer vimos una carta en el diario de apoderados de la Universidad Católica, eran 6-7 apoderados, ahora ahí llama la atención que sean apoderados, sí, no los alumnos, pero en fin, ya eso no es materia ni de usted ni de nosotros. Exigiendo que la Católica haga un esfuerzo más grande en presencialidad, dadas las capacidades que tiene la Católica, dado la impronta que tiene en nuestro país, la universidad, y que ellos ven que podría ser más. ¿Ustedes están, cómo tomaron esa carta? ¿Conversan con los estudiantes, con la Federación de Estudiantes? Vi hoy día que está circulando también una carta que piden firmas de estudiantes para pedirle a la universidad que aumente y haga un esfuerzo mayor de presencialidad en este segundo semestre. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Vio la carta, me imagino? Sí.
Bueno, sí, claro, la vi ayer y usted también vio la respuesta que el director de docencia hoy día respondió, Gonzalo Pizarro, porque en primer término siempre agradecemos los aportes. Ahora, nosotros nos dirigimos directamente a los estudiantes, a los profesores, a la comunidad universitaria, más que a los apoderados por razones obvias, digamos. Nosotros hemos estado en una permanente comunicación con la directiva de la Federación de Estudiantes. Ellos participan en lo que llamamos el Comité COVID, en donde se ven todas las condiciones para un retorno. Nosotros, Matías, quiero decir, y los padres, espero que hayan conocido eso, estamos con los campus abiertos, salvo cuando había cuarentena de fase 1, desde septiembre, octubre del año pasado. Nosotros hicimos muchas actividades prácticas entre octubre y diciembre, enero, y tal fue el esfuerzo que se hizo que prácticamente no hubo retrasos en graduaciones en nuestra universidad, a diferencia de muchas otras universidades del sistema que ustedes vieron, carreras de la salud con mucho retraso en graduación. Eso fue debido al foco que se puso de fortalecer y focalizar en recuperar todas las actividades prácticas. Ahora, estamos desde hace un mes con los campus abiertos, desde que se entró en fase 2. En esta semana todos los días han habido entre 5 y 6 mil estudiantes realizando actividades que no son solamente estar en una sala de clases, sino que estar en las bibliotecas, los laboratorios, realizar actividades deportivas, etcétera. Y lo que nosotros dijimos, y que los estudiantes conocen, es que proponíamos, y estamos trabajando para eso, que al menos un 40% de las actividades presenciales se desarrollaran en la universidad. Eso se está cumpliendo. En esta semana todo esto, los estudiantes están tomando las opciones de curso, por lo tanto nos pareció que era algo precipitado, por decir una palabra, enviar una carta para criticar la falta de presencialidad cuando los estudiantes lo que están haciendo es postular a los cursos que tengan esta presencialidad. Ahora,
rector, hoy día también una información en la prensa respecto a una asociación de profesores universitarios. Yo entiendo que la Universidad Católica no pertenece a esa asociación, que sería justamente el cuerpo de profesores el que estaría poniendo mayores problemas para volver. Yo no sé qué estará pasando en la Universidad Católica, cuál es la postura del profesorado ahí.
Claro, Josefina, esa es la agrupación de profesores de universidades estatales. Que tenían una posición que están conversando con los rectores. En el caso nuestro no es así. Nosotros tenemos a toda la comunidad interna con voluntad de retorno. Voy a partir por los estudiantes. Los estudiantes lo que quieren es retornar, y lo que hemos estado conversando es que quieren retornar con medidas de seguridad, con control de aforo, y en eso estamos trabajando. Por otra parte, los profesores quieren lo mismo. Esto ha sido agotador para todos los estamentos de la universidad, en donde los métodos virtuales se han utilizado muy bien, pero hay un agobio bastante evidente en seguir utilizándolo. Por otra parte, nuestros profesionales y personal administrativo ha sido extremadamente leal y muy colaborador. Por lo tanto, está todo dado para que nosotros avancemos en retorno. Como le decía, tenemos este 40%. Hay algunos focos, ingeniería comercial, en donde los cursos son muy masivos, de 100, 120 estudiantes, y nosotros tenemos dificultad porque un auditorio para 100, 120 por aforo en nuestro país, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, deberíamos de poner 30, 40, 50 estudiantes, no más. Entonces, estamos viendo en qué auditorios ponerlo, estamos haciendo todo ese esfuerzo. Creo que vamos en un muy buen camino. Estamos recogiendo todo este diálogo con los estudiantes, más que con los apoderados, reitero, para poder saber dónde podemos avanzar más. Y estoy convencido de que el 16 de agosto, que retornan los estudiantes, vamos a tener mucha actividad de campus, que es lo que todos queremos. Y sobre todo, Matías, Josefina, lo que queremos es tener esa retroalimentación de diálogo permanente, porque nosotros avanzamos hacia un lado, pero yo estoy en contacto con muchos estudiantes en distintas acciones. Estuvimos en la bandera porque tenían unas actividades de pastoral, actividades sociales, los acompañé. Y cuando uno camina con ellos entre una actividad y otra van contando, mire, rector, resulta que traté de tomar estos ramos, no me resultó. Bueno, cuando sabemos esa información, inmediatamente nos comunicamos con el decano, decimos a ver cómo podemos abrir más espacios, porque en determinado segundo año de ingeniería civil o comercial necesita volver con mayor prontitud. Entonces, el diálogo que tenemos al interior me parece que es muy fluido, me parece que ese es el que corresponde, y reitero, estudiantes, profesores y profesionales administrativos estamos en el mismo camino. Creo que nuestra universidad va a ir mostrando esa apertura. Por último digo, cuando una universidad tiene 32.000 estudiantes, cuando una universidad tiene 32.000 estudiantes que vienen de 40 comunas de la región metropolitana, y cuando el 20%+ de nuestros estudiantes son de regiones, hay mucho tema logístico, hay mucho tema de coordinación que tenemos que hacer para que este retorno sea muy integrado, flexible y con conocimiento de todos.
Rector Sánchez, si hay un apoderado que nos han llegado mientras conversamos, bastantes mensajes de personas que se nota que tienen hijos ahí, qué sé yo, dicen que un caso de una persona que segundo año de arquitectura no ha pisado nunca el campus Lo Contador. ¿Qué le puede responder usted como rector? Porque probablemente no tenga la oportunidad de hacerle la pregunta directa al rector de la universidad.
Claro, yo le puedo responder que todos los estudiantes del primer año de la universidad el año pasado fueron invitados en grupos pequeños entre septiembre y diciembre a tener actividades en los campus. Probablemente no pudo ir, probablemente hubo dificultades, pero no es la norma.
Pero es distinto ir a saludar, a conocer los compañeros en una actividad extra programática que ir a clase. Yo creo que a eso se refiere el apoderado.
Teniendo pase movilidad,
Claro, si se refiere a eso, yo le tendría que decir que recién su hijo probablemente hace un mes está vacunado y probablemente era imposible ponerlo en una sala con 30 o 40 estudiantes el año pasado, y más difícil todavía este año cuando teníamos cerrados los campos.
Pero eso va a cambiar.
Entonces, eso va a cambiar. Yo creo que lo que tenemos que entender es que estamos viviendo una pandemia tan grave que, gracias a que hemos tenido una campaña de vacunación muy exitosa, gracias a que hemos seguido teniendo los cuidados sanitarios, tenemos esas dos columnas de trabajo para adelante. Las curvas de primera y segunda ola, ustedes las han visto cómo vamos avanzando, y lo que importa, me parece, es que hoy día estamos en condiciones de seguir avanzando en esto. Vamos a ver ese avance en las próximas semanas, y creo que lo que se ha hecho hacia atrás es lo máximo que hemos podido hacer para proteger la salud de ese hijo y esa hija que están preguntando los padres, porque cuando esa salud se pone en riesgo, la dificultad es muchísimo mayor.
Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que
hasta luego. Buena tarde.
Igualmente. Adiós. 7:38, estás en Duna.
Nada personal.
Otro tema que se ha tomado la agenda antes de ir al corte.
¿Cuál sería?
A mí me llamó la atención la crónica de la segunda de hoy, que habla de un veto de la machi Francisca Lincoln-Nao Jorge Arancibia, sí,
ex senador,
almirante retirado, sí. En fin, yo todo lo que he leído, hay una que me llamó mucho la atención, que es de Ricardo Brodsky, que tú sabes que es el exdirector del Museo de la Memoria. Es un hombre que tiene una sensibilidad de izquierda, sí. Y dice, me pareció muy interesante la el resumen que hace en una frase. Dice, no es correcto vetarlo. La verdad que los vetos en una constituyente es como que no suena, ¿no? Es como es la antítesis de lo que uno espera para una convención constituyente, que empiecen los vetos de que él no puede o yo no puedo. Dicho eso, dice, bueno, voy a volver a citarlo entero para no...
No digan que lo descontextualiza.
No, mal tergiversé. No es correcto vetarlo, a pesar de saber de que se trata de una especie de provocación el que esté ahí. Aquí hay de las dos cosas, yo creo que eso es justo decirlo. Vetarlo casi no resiste mucho análisis, ¿no es cierto?
No.
Vetar a Arancibia,
claro, podrían haber elegido a otro.
Vetarlo no resiste mucho análisis porque no es vetable, y ni siquiera es perseguible porque no hay ningún cargo contra él. Pero también es perfectamente posible ponerse en los pantalones de la persona que se sienten, o que sienten que es una provocación de la UDI, ponerlo en una comisión de derechos humanos. Alguien dirá, ¿pero por qué? Porque hay que ser empático. ¿Tiene algún procesamiento en su contra? No. ¿Tiene alguna condena? No. ¿Tiene alguna acusación? No. ¿Perteneció a la Armada? Sí.
Creo que fue decán de
Augusto Pinochet. Sí. Pero básicamente es por pertenecer, es por el símbolo, ¿no es cierto?
A él lo nombran además de Khan, me imagino.
Claro, lo nombraron, y él dice, sin ningún pudor, que él siente orgullo de haber hecho eso. ¿Dónde está el punto de roce, el punto de fricción? El que a él lo ven como un negacionista porque sigue
defendiendo,
sigue diciendo que está orgulloso de haber sido decán de Pinochet, y eso es provocador. Es provocador que, pese a que él no tiene, y hay que decirlo, no tiene ninguna acusación, ninguna investigación, ningún procesamiento, ninguna condena, por lo pronto, en su contra. Él fue elegido, la gente que lo eligió sabía de la historia y la trayectoria de Arancibia. Pero aquí chocan muchas cosas, muchos intereses, y aquí hay que saber bajar, como decía una persona conocida, bajar los flapos, porque, o sea, a ver, baja un poco tus pretensiones.
¿Por qué crees que lo pusieron a él?
Esa es la pregunta. No lo sé, no la encuentro empática. A ver, no conozco el por qué lo hicieron. No tendrán sus razones. Alguien dirá, bueno, ¿por qué hay que poner un punto? Porque tenemos derecho a poner quien quieran. Sí.
No, sí, está claro. Sí,
tienen derecho porque
no. Y no estamos a favor de la cultura de la cancelación, ni nada, mucho menos. Nada.
Y el veto es inaceptable.
No, por ningún motivo.
Porque, perdón, y porque hay que decir las cosas. A mí me parece, en principio, una provocación ponerlo ahí, porque hay que ser empático en que hay gente que puede vetar. Pero también hay que decir que quienes están vetando no solo no tienen derecho a vetar, en principio, porque no se veta, menos una convencional, donde todos llegaron ahí por voto, sino también hay muchos que están vetando hoy día y han hecho vista gorda de violación de los derechos humanos en otras partes. Porque si Arancibia es vetable porque apoyó una dictadura, quiero decir que hay muchos otros que apoyan dictaduras
en otras partes,
y que están vetando, ni siquiera hoy día ellos no se les puede vetar, ellos están vetando. Entonces, aquí para comer pescado hay que tener mucho cuidado.
Y que respaldan también, a lo mejor, no sé si dictadores en otras partes del mundo también, pero que justifican violencia acá en Chile. Justifican en violencia y no han sido lo suficientemente valientes para decir esto no, ni aquí ni en la quebrada del ají. Por lo tanto, si acá estamos hablando de tejado de vidrio, también lo puede tener la machi Francisca Linconao.
O sea, vetar no, pero además, ¿quién es quién para andar vetando? Mejor metiémonos, dejémonos en cero, dejémonos de andar vetando, porque ¿quién tiene autoridad moral para vetar a otro aquí sobre algo? ¿Quién? Pero en principio no hay que vetar, ya que nos vamos a poner. Sí. Okay,
ahora igual es curiosa la elección del presidente.
Hagamos un acuerdo, ya, vetémonos todos. No queda nadie. No. Es que no queda nadie. ¿Quién está aquí?
Este libre pecado que le.
Puro y casto y puro, digamos, y que resista cualquier veto. Pero provocador es provocador. Sí, claro que es provocador. Sí. Entonces, eso se cura con un poquito de empatía. Y no costaba mucho.
Tenían bastante donde.
7:43 estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores.
Sí.
Si tienes a bien. Adaptarse a los nuevos cambios y estar a la vanguardia es posible con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales. Otra alternativa que suma valor. Zurich.
¿Sabías que con Rindegastos podrías ahorrar hasta el 75% de los gastos asociados al proceso manual de rendiciones de gastos en tu empresa? Miles de empresas ya lo han hecho. Descubre más en rindegastos.com.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Está con nosotros ya la Paula Escobar, que nos trae una historia que para algunos puede ser de miedo, otros del futuro.
Otros estarán contentos.
Total. Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene remedio.
No tiene remedio, exactamente. ¿Cierto? Ahora, Paula, tú vas a hablar de algo que ya nos va a dar el título, pero yo tenía la sensación de que esto ya pasó y ya está pasando, no es el futuro, ¿no? Y sobre todo en África y en muchos continentes. Pero cuéntanos tú el título de la canción.
El título es ¿Cómo China planea eclipsar a América totalmente para el año 2049?
América meaning Estados Unidos, ¿o no?
Exacto, para ellos América es Estados Unidos. Nosotros no calificamos ni siquiera para una pequeña estrategia.
May Wall, le dicen.
Exacto. Así se dice en China. Y esto basado en un libro que acaba de salir, está recién publicado, de Rush Doshi, que es un académico que hoy día trabaja como asesor internacional para Joe Biden, o sea, es un funcionario, digamos, de Joe Biden en este momento, así que también eso es interesante. Y que antes estuvo en la Brookings Institution, que es un think tank muy influyente de Washington, donde él dirigía la iniciativa sobre la estrategia china, ¿ya? Entonces, lo que este libro dice es, China tiene una gran estrategia, que vamos a hablar un poquito qué significa este concepto, esta teoría de la gran estrategia, que es una manera de estudiar, digamos, los países y las civilizaciones y sus conflictos y sus logros. Y dice, y la gran estrategia de China es clara, es esta, él describe las fases y luego plantea qué es lo que en el fondo Estados Unidos tiene que hacer para impedir que esto pase, o por lo menos para hacer más lento este proceso de en que China va a eclipsar a Estados Unidos en cuanto a su hegemonía global, ¿ya? O sea, esto no solamente es un tema económico, sino que es de hegemonía global en todo el sentido de la palabra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Rush Doshi? Y podemos inferir también que Joe Biden no está, en desacuerdo con esto, porque es un funcionario de él, digamos. Bueno, o sea, podemos entender.
Lo avisó.
Si estuviera en contra, le llamaría la atención.
Obvio, eso me llamó mucho la atención de que sea esto, digamos, un funcionario poniendo una teoría tan, audaz y tan poco diplomática sobre la escena. Miren, lo que él dice es que, como les digo, China tiene en curso, digamos, hay en curso una gran estrategia que lleva ya varios años. Para que el año 49, cuando el Partido Comunista cumpla 100 años en el poder, hayan logrado este objetivo. Ya, y como en China todo es a largo plazo, programas de muy largo plazo, esto ya tiene mucho, mucho tiempo ganado. Primer momento en que China se dio cuenta de que tenía que disputar, digamos, que Estados Unidos era la amenaza número uno para su orden, fue hace mucho tiempo atrás. Primero, obviamente, lo primero que pasó, una tríada de eventos que el autor describe como una tríada traumática para China, que pasó primero con la plaza de Tiananmen y las protestas. Recordemos lo importante que fueron esas protestas, esos disidentes, el premio Nobel chino Liu Xiaobo, que murió en prisión, digamos, como activista en la plaza de Tiananmen, todas esas fotos, todo eso que pasó, toda esa represión, el año 89, ¿ya? En que se dio cuenta en el fondo China de que había un riesgo muy grande de que implosionara su orden. Lo segundo que pasó fue la Guerra del Golfo, el año 91, y el mismo año la caída del Imperio Soviético, la caída, digamos, la crisis del Imperio Soviético. Entonces dicen, bueno, con esta realidad, la verdad es que la amenaza número uno para China es Estados Unidos y por lo tanto vamos a poner una gran estrategia en curso, ¿ya? Y lo primero que decide ahí Deng Xiaoping, que no estaba gobernando, pero todavía según este libro seguía siendo muy influyente, aunque estaba retirado del partido, dijo, lo que hay que hacer primero es esconder todas las capacidades. Miren ustedes la mirada.
O sea, como dice un amigo mío, andar con bandera Gil.
Exacto.
Lo dice de otra manera, pero...
Mira, tu amigo es un gran estratega, tu amigo, claro. Te diré, porque esa es una estrategia bien contraintuitiva.
Siempre
¿no?
me con cara de tonto, como que no entiendo nada.
Exacto. Entonces fue
esa es una cosa que aprendemos muy jóvenes las mujeres.
Oye, esconder, exacto, terriblemente, pero bueno, pero lo terrible es que funciona, eso es lo más triste.
Aprendemos jovencitas.
Entonces, esconder las capacidades y empezar a ir juntando poder en términos de armamento, por un lado, y en segundo lugar, miren esto qué interesante, ir integrando organizaciones multilaterales en que estuviera presente Estados Unidos, ¿ya? Que lo empezó a hacer desde luego, digamos, pensemos en la Organización Mundial de la Salud, por decir una, todas las organizaciones donde China ha dicho harto durante el COVID, justamente para criticar, digamos, a Occidente o a Estados Unidos, pero decía meterse en esas instituciones, integrarlas para usar esas mismas reglas contra Estados Unidos, usar las reglas de esas instituciones contra Estados Unidos. Ya esa fue como la primera gran estrategia, o sea, y con eso tratar de quitarle el poder a Estados Unidos respecto de China, ¿ya? O sea, como no, que no tuviera ese poder al amplificar las voces de los disidentes, de los activistas, y en el fondo que les pasara lo que pasó en la Unión Soviética, ¿ya? Después vino la segunda parte de esta gran estrategia que pasó con la crisis económica 2007-2008, la crisis financiera.
Claro, en que ellos ahí,
exactamente, claro. Dicen acá en el fondo esto es muy muy dramático, o sea, esto en el fondo tenemos que quitarle el poder que tiene ya no solo sobre China sino sobre Asia, tenemos que quitar como ese poderío económico, esa capacidad de influir tan fuerte sobre Asia y disputar la hegemonía en Asia, y entonces y también empezar a disputarle en el resto del mundo con iniciativas económicas muy potentes. Entonces siguieron armándose, pero también empezaron ya no solo a integrar organizaciones donde estuviera Estados Unidos, sino a crear nuevas instituciones, como por ejemplo, recordemos, la Ruta de la Seda y el Cinturón, ¿se acuerdan? Que son iniciativas de infraestructura mega, mega, mega billonaria, donde están metidos 70 países, y donde muchos países europeos, desde luego, y esta nueva, en el fondo, Ruta de la Seda, este nuevo, digamos, plan económico y iniciativas de inversión en muchos países. Recordemos también que son iniciativas de infraestructura, millonaria, y realmente que le han dado un poder a China sobre otros países brutal y también incluso sobre países occidentales.
Bueno, en Chile es el principal,
imagínate, y ahora tenemos, salía en la segunda un muy buen gráfico, no sé si lo vieron, de cómo se instalaba Sinovac en Chile a hacer su vacuna, cómo era dentro de un montón de empresas chinas que tienen gran presencia en nuestro país. Y el tercer tríada trágica para China que le abrió los ojos fue reciente, y tuvo que ver con la elección de Donald Trump, con el Brexit, y con la respuesta negligente a su juicio de Occidente frente al COVID. Todas esas tres cosas dijeron que, en el fondo, el declive de Occidente era irreversible desde el punto de vista chino. Todo esto está en el libro, lleno de documentos oficiales que ha encontrado, pero así montones de papeles que muestran como esta gran estrategia coordinada. Y entonces ellos decidieron que ahora tenían que ir rápido por la supremacía mundial. En el fondo, como tomar la hegemonía global rápidamente ahora, porque en realidad ya la fase de declinación de Occidente era completamente irreversible, y como les digo, la respuesta frente al COVID fue ya lo que les dio el parámetro final. Ahora, este libro se lanzó el mes pasado, o sea que yo creo que debe haberse cerrado hace 3 meses, cuando, claro, la respuesta COVID de Estados Unidos y de Europa era distinta de la de hoy día, digamos. Bueno,
y la de China también, porque ahora están
y la de China también. Ahora,
algunos casos de
ahora de no están con brote, sí, etcétera. Bueno, pero
esto es un un manjar para las teorías del complot que hablan de que el coronavirus es creado
fabricado en China.
O sea, el próximo James Bond en China de todas maneras.
Totalmente. Bueno, entonces, ellos, ¿qué es lo que aspiran? Que según este libro, ¿qué es lo que aspira China? Aspira que después de que haya completado toda su gran estrategia, que a todo esto una gran estrategia significa, se estudian las universidades, se estudian como las grandes guerras, la Guerra Fría, las guerras del Peloponeso, en fin, es una manera de mirar la historia desde la gran estrategia que implementó un país, y significa que en el fondo los estados se conducen para alcanzar objetivos estratégicos de una manera intencionada, coordinada, y que se implementan estos objetivos con distintos medios militares, económicos, políticos, culturales, de manera coordinada, y que todos los recursos se ponen a disposición de este gran objetivo, ¿ya? Entonces, lo que dice también este autor, Rush Doshi, es Estados Unidos no tiene una gran estrategia, y muchos estudiosos de la gran estrategia le critican a Estados Unidos que ya no la tiene, que en realidad Occidente ya no tiene las grandes estrategias que tuvo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que ya no hay esa manera de pensamiento estratégico que hubo antes, pero que China sí lo tendría. Bueno, lo que ellos quieren es que cuando ellos terminen de hacer su trabajo, Estados Unidos sea, esto nos va a doler, alerta, quieren que sea como un país latinoamericano, pero angloparlante, ¿ya? Desindustrializado, especializado en commodities y turismo. Ese es como
el plan,
su meta. O sea, que se transforme como... Imagínense, yo lo encuentro bien humillante que el autor de este libro considere que eso es como ya la estrategia. O sea, supongo que no es lo que él piensa, es lo que él investigó que los chinos quieren, digamos, pero un destino así ya, pero
como
un país latinoamericano.
Como Obama.
Pero angloparlante, pero igual en el fondo vendiendo commodity y dedicado al turismo, y obviamente desindustrializado, o sea, como que ha perdido su poder completamente. ¿Y qué es lo interesante de esto, viendo todos los documentos y analiza toda la historia de China y todas las etapas y cómo se dieron cuenta y estos planes? Es que dice que tiene que haber una respuesta de parte de Estados Unidos que sea coherente con lo que los Estados Unidos le puede ofrecer al mundo y en general la sociedad occidental, que China considera que están irreversible declive.
A mí lo que me gustaría escuchar a algún experto en historia china, si es que alguna otra vez en su larga y milenaria historia China tuvo afanes hegemónicos mundiales.
Bueno, se supone que no, pues Matías, claro. Se supone que siempre estuvieron metidos hacia adentro.
Porque lo tuvieron los egipcios, los romanos, lo tuvieron los moros, de salir a alguna parte, de llegar a otros continentes, lo tuvieron los españoles de llegar a América, China, y hago la pregunta, no lo sé, o más bien eran justamente intentos de dominar su cultura, su lugar geográfico, y por qué ahora entender, por qué ahora quieren dominar el mundo como si Estados Unidos en sus 200 años de historia lo ha querido siempre y lo ha logrado.
Lo que este autor plantea, Rush Doshi, es que finalmente China, claro, empieza con la historia de China, no te digo milenaria, pero sí analiza bien desde el siglo XIX en adelante, y diciendo, claro, como que China obviamente no tuvo ese afán imperialista, ¿ya? También hay muchos que critican eso dentro de China, oye, pero ¿por qué no quisieron?
Era muy grande, tenían muchos pueblos muchas culturas, había más de 25.000 cuestiones distintas, o sea, culturas distintas en el propio China, era muy difícil pensar en expandirse hacia otros lados, yo creo.
Y no lo hicieron, o sea, fue como algo que pasó y que tuvo sus consecuencias, digamos. ¿Y qué ha pasado ahora? Que en el fondo, por una parte, China ha ido, digamos, replicando su modelo de capitalismo sin democracia a otros países de Asia, Singapur, Vietnam, otros países que en el fondo están siguiendo este modelo de capitalismo sin democracia con un nivel de crecimiento económico muy alto.
Con mucho éxito.
Entonces, la pregunta era como, oye, pero ¿por qué estos tipos no quieren francamente imponer su capitalismo, como se llama, de Estado, un capitalismo, digamos, de Estado versus el capitalismo democrático liberal de Occidente, si en el fondo es un sistema que, en términos de proveer dinero, sacar a la gente de la pobreza, es bastante más rápido y más eficiente? Lo que ha hecho China en términos de combate a la pobreza es una historia, digamos, no podemos no decir que es una historia extraordinaria. Pero ahora el hecho de que Estados Unidos sea una amenaza para su estabilidad, para la estabilidad de su sistema, es lo que los ha hecho, según este libro, crear esta gran estrategia en el fondo de decir, si nosotros no tenemos la dominación global, podemos sucumbir frente a Estados Unidos. Y lo que dice el autor, por último, es que tienen que usar las armas que le han atraído antes aliados, inmigrantes y capital, que son el imperio de la ley y la apertura, que esas son las dos grandes armas que tiene Estados Unidos y Occidente, y que esas son las que tiene que usar, claro, porque están a la base de la democracia liberal.
Lo que pasa es que China le tiene miedo a la libertad, por eso...
Por supuesto, sí, sí, su sistema es sin democracia, ¿no?
Claro, entonces, o sea, así funciona.
En el fondo, el punto es si cuánto les va a durar esa vida no democrática.
Pablo Escobar, como siempre, que, muchísimas gracias.
Interesante.
Sai Jen.
Sí, ay, sí, de verdad que la José habla chino. Eso habla me da pero mucha admiración. Así que a leer el libro que se llama The Long Game de Rush Doshi.
Que te vaya muy entonces, bien, Paula. Un gusto.
Igual, cuídense.
Chao, gracias. Y nos vamos nosotros, porque ya queda un minuto para que sean las 8 de la noche. Viene Visionarios, Terapia Chilensis y en general el resto de la programación de Duna. Que tengan muy buen resto
también,
de día.
Pues, Matías.
Bye.
Chao.
En Banco Consorcio.